Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. Discos difíciles para describir. Un lugar sin géneros. Sin géneros. Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco.
Ya lo sabes, podés entrar en www.clubdeldisco.com y ahí vas a enterarte de todo lo que hay este mes, de lo que podés comprar de catálogos, de cómo funciona el disco y cómo funciona el club y las cosas que podés encontrar, porque está buenísimo como encuentro de gente. Hoy estamos homenajeando o recordando a un tipo que nos marcó, que nos hizo felices y que todavía nos hace felices, que nació un 10 de marzo, pero de 1920. Estaría cumpliendo 88 años esta semana. Se llama Boris Vian, fue músico, patafísico, ingeniero, escritor, guionista, actor. Fue la clase de tipos con las que nos gustaría irnos a tomar un tinto después que termine el programa, ¿no? Para que nos cuente, por ejemplo, cómo fue el día de hoy, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue el día de hoy?
¿Cómo fue el día de hoy de él, por ejemplo? ¿No? ¿Qué hizo hoy? Pero bueno, vos lo conocés a Boris Vian y no lo sabés. Durante mucho tiempo, Alfredo Casero abría y cerraba los bloques de su programa Cha 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 con esa canción en francés de un loco que decía Cha Cha Cha, Cha Cha Cha. Bueno, ese es Boris Vian haciendo una versión de La Marcha Turca de Mozart. Nosotros quisimos hacer un link y además de un enlace, además de mostrarte el trabajo de Boris Vian, y mostrando también lo que era el universo Vian, ¿no? Cuando yo dije marcha turca, Diego Lenger dijo, yo tengo muchas historias sobre las marchas turcas.
Sí, en realidad la música turca, digamos, la música a la turca pegó muy fuerte en Europa a fines del siglo XVIII, en plena época, digamos, del siglo de las luces. Cuando hablamos de música turca, siempre nos referimos a los platillos, los cimbales, ¿no? De hecho, todos los platillos de las baterías son de marcas turcas, están hechos en Estambul todavía. Es
cierto, Siljan.
Sí, Siljan, Saban, me dijeron ahí, me nombraron un par de marcas, y son turcos, porque lo que aportó Turquía al resto de Europa en esa época fue justamente la percusión. La batería de la orquesta, digamos, los redoblantes y los platillos y los timbales y todo eso, vienen de Oriente, y en este caso de Turquía. Ahora, Turquía, en el siglo XVIII, era considerado un país un tanto, ¿cómo decir?, exótico.
Ah, iba a decir bárbaro.
Exótico, no, pero exótico de lujo en los serrallos, digamos, en los lugares donde los emires tenían sus harenes y todo eso, pero a la vez, sí, por ahí un poco bárbaro. Los turcos no eran muy bien vistos. O sea, nada que ver con lo que pasa ahora, ¿no? En Europa, donde hay países que se niegan a que Turquía entre a la Unión Europea. En realidad se podría trazar un paralelo, ¿no?
Sí.
Tranquilamente. Ahora, la música turca o a la turca era considerada una cosa exótica. Pero se puso tan de moda que, por ejemplo, a fines del siglo XVIII se construían pianos que traían unos pedales con los cuales vos hacías sonar platillos, como si fueran Charleston, y otros efectos de percusión, como si fuera música turca. Entonces, para tocar marchas turcas con el piano, mientras con los pies hacías la percusión.
Tenías un hi-hat en el piano.
Exacto. O sea, pianos de 7 pedales por ahí. Sí. Para que te des una idea de lo que estaba de moda. Entonces, estaba muy de moda escribir cosas a la turca. Acá vos aportaste un hermoso disco alemán, donde tenemos composiciones de distintos autores de ese siglo XVIII, desde Mozart hasta Haydn, pasando por otros que ahora no recuerdo, bellísimos. Y justamente lo que vamos a escuchar ahora es una marcha turca de Michael Haydn, que fue el hermano menor del famoso Joseph Haydn, que fue el maestro de Mozart y de Beethoven. ¿Sí? Marcha turca de Michael Haydn.
Thank you.
En un primer plano, dos obreros estaban jugando a la rayuela. La barriga del más gordo saltaba a contratiempo de su propietario. Como tejo utilizaban un crucifijo pintado de rojo al que le faltaba la cruz. Tanto a la derecha como a la izquierda se levantaban hermosas construcciones de adobe con ventanas de guillotina. Una mujer estaba asomada a una ventana. Uno de ellos le mandó un beso. Ella le sacudió sobre la cabeza la alfombrilla de la cama de muletón negro y plateado que tanto detestaba a su marido. Las tiendas alegraban el aspecto cruel de los grandes inmuebles. Un puesto al aire libre de artículos para fakir llamó la atención de uno de los protagonistas. Reparó en la subida de los precios de los cristales para ensalada y de los clavos para tapizar en relación con la semana anterior. Se cruzó con un perro y con otras dos personas. El frío hacía que la gente se quedara en casa. Los que lograban librarse de sus garras dejaban en ellas jirones de sus vestidos y se morían de anginas. Es un fragmento de La espuma de los días. Todos coinciden en que es el libro más autobiográfico de Boris Vian. No sé si es el más divertido, pero por lo menos es uno de los más profundos, ¿no?
Sí, a mí el Otoño en Pekín, que si bien es un delirio porque cuenta la historia de un tren transiberiano, también me pareció... Yo creo que en todos los libros de Boris Vian hay algo de su persona. También en La hierba roja.
En La hierba roja, sí.
¿Sí? Donde trata de viajar a su pasado.
Sí, muy bueno.
Lo que pasa es que hay tal grado de delirio. Vos cuando leíste la biografía de él dijiste patafísico.
Sí.
La patafísica era esa ciencia inventada ficticiamente por Alfred Jarry, el primer dadaísta antes del dadaísmo. Que
el
fue
papá de Pierre Ubu.
Claro, de Ubu Roa, del padre Ubu. Boris Vian creo que honró esto. Él era patafísico de alma. Me parece que sin ser surrealista, porque en realidad no era parte del club surrealista, sin estar afiliado con Carnet a ningún ismo, el tipo mamó de toda la vanguardia francesa de la primera mitad del siglo. Usó todos los elementos que tenía a disposición. No fue un gran escritor.
No, pero era muy divertido.
Aun cuando hubiera vivido 80 años, no le hubieran dado el Nobel jamás.
Y además se abría puertas que nadie abría.
Exacto. Me parece que lo principal de él es que era músico, escritor, ingeniero, trompetista. Conectaba un montón de mundos diversos. Y creo que es lo que lo hace tan interesante. Creo que otra cosa que hay que contar, para el que no lo sepa, es que el fin de la vida de Boris Vian. Boris Vian tenía problemas de salud.
Sí, sufrió, desde que era chico.
Claro, porque tuvo fiebre reumática, tifus, etcétera. Entonces estaba como condenado a que no iba a vivir mucho. Y aparte, bueno, una vida de bastante exceso lo ayudó, digamos, a terminar pronto. Pero es curioso la forma en que terminó. Él escribió un libro, uno de sus libros censurados fue Escupiré sobre vuestras tumbas. Y algún productor de cine francés se le ocurrió hacer una película. Sí. Es famosa la anécdota porque él se peleó con el productor. Al principio iba a participar del proyecto y luego se alejó por disidencias. Pero finalmente la película se hizo y él tuvo la idea, digamos, de morirse luego de la proyección en el preestreno.
En el preestreno,
sí. Con lo cual arruinó completamente la premiere de la película. Yo creo que nadie se acuerda hoy en día de esa película, pero todos sabemos quién es Boris Vian. Y bueno, en realidad él escupió desde su tumba, digamos, a esta película. Es increíble cómo es un tipo que logró transformar su propia muerte en una performance. Es una cosa muy rara y llamativa. Se descompuso en el cine y, bueno, murió
camino al hospital. Murió.
Es realmente es una pena que haya vivido solo 39 años, pero hizo tantas cosas en esos años que yo creo que está bien pagado.
Viajó mucho Boris Vian. Yo creo que celebraría esta versión de La Marcha Turca de Mozart, porque es una versión hecha por dos músicos académicos alemanes que de visita en Cuba se encontraron con un par de percusionistas, se fueron de puta, fueron a cantar y fueron a beber y terminaron haciendo uno de los discos más entretenidos de aquel año. Finalmente, con producción y con arreglos y nominado al Grammy, terminaron sacando algo que se llama The Clash Brothers, cuando Mozart se encuentra en Cuba, ¿no? When Mozart meets Cuba. Y esta es la versión que hacen de La Marcha Turca de Mozart. Thank you.
Notas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure.
Además de disfrutar el trabajo de Fer y Cela, hoy en Notas al Margen estamos recordando a Boris Vian como un aventurero y amigo de este programa. Es un tipo que se convirtió en un ícono cultural en Francia para todas las generaciones que vinieron después de la posguerra. Y si te parece que tuvo o tiene un papel secundario, habría que ver el protagonismo que tenía en aquella época. Esto yo no lo sabía, que había sido actor y que, por ejemplo, laburó en la primera versión de Relaciones Peligrosas, ¿sí? Pero en esa película no solamente actuaron tipos como Gérard Philippe, estuvo Jean Moreau, estuvo Jean-Louis Trintignant, ¿sí? La música de... esto es parte de... No, la dirigió Roger Vadim. Y la música la había hecho Art Blakey, Kenny Clarke, Sam Jones, Duke Jordan y Thelonious Monk.
¡Ja, caramba!
O sea que en mitad de todo eso estaba el tipo. Pero años antes, esto fue en el 59, 10 años antes, participa de un documental sobre la coyuntura cultural y política francesa y da lo mejor de sí, de su educación anarquista, en un documental que se llama Desorden, en el que participan, dando comentarios y opiniones, gente como Jean Cocteau, Claude Borély, Jean Genet, Sartre, Odile Versois, Alain Vian, su hermano, y él. Alain Vian hace a todo esto la película, ¿sí? La música.
Mira, yo no sé qué película fue, pero a mí la película que me marcó y que me cambió el rumbo a los 18 años fue una película que vi en el teatro IFT. Que era una película sobre la vanguardia de Saint-Germain-des-Prés de la década del 20 y de los 40. Sí. Entonces estaban, por un lado, Antonin Artaud y un montón de gente que yo nunca había visto en una pantalla, y por otra parte, Boris Vian y toda la camada de los 40, digamos. Wow. Y esa película me cambió la forma de ver la literatura, la música, todo. Después, cuando fui a París, busqué esos lugares que obviamente no encontré y esa gente que tampoco ya estaba, y el espíritu muchísimo menos. Pero a mí me cambió. Creo que Boris Vian, me enamoré de su obra en esa película.
Nosotros estamos recordando a Boris Vian porque el 10 de marzo hubiera cumplido 18 años, pero como el destino
18.
Es así... 88 años. Pero como nada es casual, cuando estábamos cruzando datos para ver, por ejemplo, si había existido algún cruce casual entre él y Django Reinhardt, lo que encontramos fue que Boris Vian trabajó e introdujo el concepto rock and roll en Francia junto a un tipo llamado Henri Salvador. Henri Salvador es una figura icónica de la canción popular francesa, pero digamos de la popular despreciada por la academia, uh-huh. ¿Sí? De la música de barrio, de la música de bar, y es un señor que murió a los 90 años hace un mes,
sí.
Henri Salvador.
Y se le atribuye la invención de la bossa nova, por ejemplo.
Por ejemplo.
De lo cual él descreía, pero dicen que él se encontró con...
Con Joe Gilberto,
y ahí a Joe Gilberto se le ocurrió la bossa nova.
Se le ocurrió la bossa nova.
Es raro, pero bueno, puede ser.
Pero es muy buen cuento. En fin, introdujeron, crearon juntos un tema que se llama Rock and Roll Mops, ¿sí? Que empezó a abrir la movida del rock y del pop en Francia. Una chica llamada Anabella Duarte, muchos años después, hace poco tiempo, hizo un disco llamado Le Machine Lyrique. Es portuguesa, formó parte de la banda de pop más importante de Portugal que se llama Embler Leaf Lada. Hizo una versión de aquel tema, Rock and Roll Mops, que es... no digamos antológica, pero digamos querible. Je l'ai séduite dans l'instant, la sale lueur que j'ai de l'air, elle est tombée comme une feuille dans mes grands bras de rebouton. On s'est aimé comme des dieux, à Aznavour, on s'est resté bleu, les fonds nous jouaient dans un coin, des airs de jazz qui swing bien, mais à la fin j'avais si fort que j'ai appelé le bar du coin. Montez-moi donc de quoi manger, sinon je vais crever. Et qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter. Rock and roll mops avec du pain bourré. Rock and roll mops et du bifteck caché. Rock and roll mops avec une vache pâle. Rock and roll mops, je me sens cannibale. Des escalopes, des kangourous, du cecilard, de sapajou, du foie de lion, au salsifis, de la tête de lard, au fruit confit. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Rock and roll mops, ça m'a réconforté. Rock and roll mops, je suis plein à craquer. Rock and roll mops.
ma force est décuplée. Rock'n'roll, mob, on s'est retourné à se coucher.
Cuando hablamos con Fer Isela, aparte de su crónica de los viajes y de las bandas actuales, lo mencionó, así como al pasar, a Lucio Baldini.
Sí, Lucio Baldini es el guitarrista de la banda de Fer, pero aparte empezó a aparecer en un montón de discos que nos llegaban al club y nosotros no sabíamos quién era. Y uno de estos discos es Lucecita, que es del sello independiente Bau Records y que es un disco raro desde el formato del packaging, porque es una caja de cartón mucho más grande que un disco común y que cuando lo abrís tiene una obra de Jorge de la Vega, el artista plástico argentino fundamental de la década del 60, que es una bellísima obra de arte. Dan ganas de sacar el disco, ponerlo en una cajita normal y ponerlo en la pared. De hecho, en el Club del Disco tenemos pegado en la pared el cuadro de Jorge de la Vega. Lucecita es un disco conceptual, en formación de trío básicamente, sí, bajo, batería, guitarra, y también con objetos cotidianos, de la cocina o llaves, cosas muy raras. Vamos a escuchar un tema que se llama Gusanito Metálico y que es un poco un homenaje al famoso tema de Jorge de la Vega, justamente de esa época, El Gusanito, que fue como, dijéramos, el primer tema beat o no sé cómo llamarlo, vanguardista de la música argentina. Así que bueno, Lucio Baldini, un talentosísimo guitarrista joven argentino, en su primer disco, Lucecita, tocando Gusanito Metálico.
Estás escuchando El Gusanito Metálico, el trabajo de Lucio Baldini, del que hablamos justamente hoy durante la entrevista con Fer Isela, que es hijo de César Isela. No le quisimos preguntar por el viejo ni por la Sole, pero el loco lo mencionó así al pasar. Yo quería agradecer a la gente que estuvo laburando con nosotros para que pudieras escuchar esta música y pudiéramos charlar un rato hoy homenajeando y recordando al querido Boris Vian. Todo fue posible gracias a que Facu Acuña hizo la puesta en el aire, apretó botones y tiró palancas para que pudieras escuchar con claridad todo esto. Gonzalo Cladera hizo la producción junto a la dirección que hizo el Pato Enciso Riveros. Nos asesora musicalmente en agenda Agustín Pisano. Esto que estás escuchando hoy en Tránsito lo podés volver a escuchar el viernes en Radio Arte en Gaiman Chubut y el domingo a las 17 en FM La Tribu en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego Lenger.
Alejandro Vasilev.
Y nada más, nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias, fue un placer estar con nosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com